Don Roberto Quiñones, director adjunto de aduanas, ¿cómo le va?
Buenos días para vos y para tu audiencia.
Bueno, para actualizar sobre todo esas relaciones, esa mesa instalada con la Cámara Paraguaya de Empresas que trabajan en remesa expresa, ¿cómo va la cosa con ellos? ¿Ya ese cargamento importante retenido para verificación está siendo liberado o cómo va, don Roberto?
Sí, efectivamente hay una mesa de trabajo instalada con la Cámara Paraguaya de Empresas de Remesa Expresa, ¿verdad? Que aglutina la mayoría de las empresas y personas vinculadas que trabajan bajo este tratamiento aduanero especial. Sí, la idea es tratar de optimizar este servicio siempre y cuando, como habíamos conversado ya con ellos, las mercaderías que ingresan por este tratamiento aduanero se ajusten a los criterios establecidos legalmente. Efectivamente estamos teniendo menor cantidad de mercaderías por este tratamiento aduanero aquí en el aeropuerto, sin embargo tenemos información, ¿verdad?, brindada por la misma empresa, que sí hay mucha mercadería en origen, ¿verdad?, que todavía no está siendo embarcada para el país. Entonces entendemos que justamente lo que se busca es adecuar esa mercadería a los criterios correspondientes para evitar luego la demora para los clientes y para los usuarios de estas empresas.
Para así tipo datos, no sé si vamos a alcanzar a tener esos datos o cifras, pero ¿toda esa carga está ahora mismo en el aeropuerto, sigue ahí o sacaron para hacer las verificaciones, don Roberto?
No, las mercaderías que llegaron, que están ya en zona primaria aduanera en el aeropuerto, fueron verificadas en su gran mayoría y bueno, pudieron salir, sí, las mercaderías que aplican al criterio de este tratamiento aduanero especial. Eventualmente existen otras que están inmovilizadas, pero justamente se da por no aplicar a esos criterios que habíamos mencionado. Sin embargo, sí pudieron salir una gran cantidad ya de mercaderías luego de la verificación correspondiente.
¿Por qué, por ejemplo, no aplicaron, don Roberto? ¿Qué cosas eran para...?
Estamos hablando de mercaderías muchas veces que necesitan intervención de otras instituciones, otros organismos, como por ejemplo el Ministerio de Salud, la INAM, o inclusive el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora estamos hablando de las licencias que eventualmente necesitan ciertas mercaderías para poder ingresar. Hay que entender que la aduana es un órgano de aplicación, ¿verdad? En ese sentido que esas exigencias legales, por supuesto, son requeridas y son otorgadas por otras instituciones.
Yo, así para dar un ejemplo nomás, don Roberto, siempre pues tratamos de bajar al lenguaje común para que la gente que nos escucha, ¿verdad? Recuerdo que en algún momento de hace unos años había un energizante que se vendía en el mercado local, pero un día el Ministerio de Salud apareció y dijo, espera un ratito, esta bebida de esta marca no se puede vender porque tiene un componente químico que no está permitido su ingreso a territorio paraguayo, no se puede comercializar. A lo que me refiero es, hay gente que trae, por ejemplo, suplementos, quemador de grasas o antioxidantes que tengan algún elemento, o sea, algún producto que tenga que ser verificado por estas instituciones.
Es así, justamente el ejemplo que viste tiene que ver con las licencias o restricciones que hay para cierto tipo de productos, donde en el caso que mencionaste es la INAVISA, ¿verdad?, que es una dirección del Ministerio de Salud, la que debe certificar justamente los componentes que trae una mercadería y necesariamente debe pasar por su intervención para que pueda ingresar al territorio.
Pero todas las veces se tienen que hacer esas verificaciones o cuál es el sistema que van a acordar para más adelante de, o si no va a ser una cosa de loco verificar todo lo que ingresa manualmente, don Roberto, o qué planes hay.
Claro, justamente a partir de las, hay que entender aquí que cómo funciona propiamente el tratamiento aduanero de la remesa expresa. Funciona a partir de una declaración, ¿verdad? Se declaran las mercaderías en cuanto a su valor y en cuanto a propiamente las características de la misma. A partir de esa declaración se procede a realizar los controles de manera aleatoria, de acuerdo a los perfiles de riesgo, ¿verdad?, o de una manera total a veces, y es ahí donde eventualmente encontramos mercaderías declaradas por un valor que en realidad superan ese valor, o mercaderías no declaradas, ¿verdad?, aparentemente porque no cuentan justamente con esas licencias que habíamos mencionado. Para obtener esas licencias son trámites que deben realizarse ante esos organismos competentes, ¿verdad? Como te había mencionado, la aduana en ese sentido es un órgano de aplicación justamente. Entonces, esas eventuales licencias hay que solicitarlas en las otras instituciones.
Ah, ya. Pero en realidad, la información, acá me acabas de complicar el mundo, porque supongamos que yo entro ahora a una de las tiendas online y encuentro un antioxidante que, bueno, está bien, y quiero traerlo para mi consumo.
Sí.
¿Verdad? ¿Y cómo yo sé si ese producto tiene registro sanitario en Paraguay?
Bueno, en realidad el comprador desconoce eso y la verdad que no entra dentro de su ámbito de conocimiento tampoco hacerlo. Se entiende que son las empresas que ofrecen justamente el servicio de transporte de mercaderías la que debe advertirle al usuario. Ahora, bueno, estas son las mercaderías que uno puede traer sin necesidad de ninguna intervención. En cambio, estas sí necesitan eventualmente de ciertas licencias de otros organismos, inclusive pudiendo ofrecerle eventualmente el otorgamiento de esas licencias. Viene por ahí el tema de la del conocimiento que tiene un usuario o un comprador vía web o internet.
¿Y qué pasa si, bueno, supongamos que las empresas que es de plataformas aquí en Paraguay que venden todos estos productos ingresaron a su web, a su plataforma, solamente productos que pueden ingresar a Paraguay? Supongamos que eso ya está listo. Pero ¿qué pasa si yo ingreso a una plataforma que no es de Paraguay?
Claro, es así. Se entiende, ¿verdad?, que si se ofrece vía web aquí en el mercado local, es una mercadería que ingresó bajo todos los controles pertinentes. Como decís, si hiciste la compra en el extranjero, eso va a una casilla de correo de una empresa, una casilla a la cual el comprador paga, tiene habilitada, y es esa empresa la que debe o debería informarle al usuario, bueno, estas mercaderías podrán ingresar sin ningún tipo de restricción o estas mercaderías no aplican a los criterios o legales respecto a lo que es una remesa expresa.
Ya. ¿Ustedes tienen cifras, don Roberto, de cuánto es lo que ingresa al país en calidad de compras desde el extranjero?
Nosotros tenemos cifras respecto a lo que es este tratamiento de la remesa expresa, la cantidad de mercaderías y la cantidad de tributo propiamente que abona también eventualmente esta mercadería. Hablo de la eventualidad de abonar tributos porque, como habíamos hablado, existen exoneraciones en cuanto al pago del tributo aduanero para mercaderías que no superen los $100.
Sí. Eso es hasta 13%, ¿es verdad?
Pero eso tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Aquí estamos hablando exclusivamente de lo que es el tributo aduanero.
Ah, el tributo aduanero. Ya, sí, bien clarito. Otra consulta, y esto es muy frecuente, y la gente que me dice que no lo hace, me voy a reír de esas personas, don Roberto. Ingresan a las plataformas y compran, por ejemplo, 3 conjuntitos para bebé, 3 bucitos, compran 2 paquetes de media, compran 6 gorritas, bla, bueno, suma así una serie de productos, ¿verdad? Sí, pero en realidad lo traen para vender en su tienda.
Sí, justamente, y bueno, la consecuencia que tienen esas pequeñas compras, usando entre comillas lo de pequeñas compras, muchas veces trae grandes consecuencias para los comercios legalmente constituidos aquí en el país, ¿verdad? Porque constituye muchas veces una competencia desleal, ¿verdad? En cuanto a los impuestos que abona una empresa constituida aquí, en cuanto a los requisitos y licencias que debe gestionar, y bueno, muchas veces sucede eso que acababa de mencionar.
Sí, y me pregunto lo siguiente, a partir de $1,000 para arriba, pues, ¿dónde tienen que ingresar a un sistema de despacho aduanero, verdad?
Sí.
Pero, ¿tiene que ser sobre un tipo de producto específico o un paquete grande? Porque yo lo que puedo hacer es comprar, por ejemplo, por $30 en esta tienda, por 50 en esta tienda, por 80 en otra tienda, y así termino sobrepasando los $1,000. Pero todo el cargamento viene a mi mismo nombre. ¿Cómo se sabe eso?
Justamente a partir de lo que hablamos, ¿verdad? De las declaraciones propiamente que se realizan y posteriormente los controles, ¿verdad? Al momento de declararse, se debe identificar o individualizar la persona con su documento de identidad. El sistema cruza justamente ese documento de identidad con el de la Policía Nacional para verificar si efectivamente corresponde a la identidad de la persona. Y bueno, posteriormente se determina el valor total de la mercadería que ingresa a nombre de una persona en una misma, en un mismo documento de transporte que avala justamente el ingreso de esa mercadería.
O sea que quienes se quieren avivar, no hay forma porque el sistema va a cruzar. O sea, tarde o temprano va a sumar que superaste los $1,000 y vas a tener que ir por despacho.
Sí, sería considerada ya como una carga general. En ese caso hay que darle sí un régimen aduanero correspondiente, que en este caso sería una importación a consumo, ¿no?
Uh-huh. Don Roberto, pero ese caso es ese $1,000 tiene que ser suma en el mes o en un envío.
En el envío, en el propio documento de transporte, habla respecto al valor, ¿verdad?, en cuanto a cada operación aduanera. Nuestra legislación no prevé un cupo, digamos, usando ese término, de compras que una persona física o un importador ocasional deba realizar bajo este régimen. Al contrario de otras legislaciones de países vecinos, donde sí hay una limitación en cuanto a la cantidad de operaciones y al valor anual de operaciones que debe realizar una persona bajo este tratamiento aduanero.
Entonces voy a comprar más todos los días por hasta $100.
Y siempre y cuando no venga en el mismo documento de transporte y no se determine o no supere ese monto, es válido. Y siempre y cuando tu mercadería aplique a los criterios normativos de lo que es la remesa expresa.
Ya. Ayer hablábamos con la gente de la Cámara y nos decía, hay importante cargamento en origen que todavía está retenido. ¿Tienen idea de en dónde y cuánto es lo que está retenido?
Sí, justamente tenemos una mesa de trabajo instalada con la Cámara Paraguaya de Empresas de Remesa Expresa y nos habían mencionado lo mismo, ¿verdad? Que en origen ellos tienen una gran cantidad de mercadería que aún no está en camino, ¿verdad?, a nuestro territorio, por lo tanto entendemos que tampoco está aún cargado dentro del sistema ni con declaración correspondiente.
¿En cuánto tiempo creen que van a descomprimir el cargamento que tienen acá en el aeropuerto?
Las mercaderías que llegaron sí están siendo despachadas o saliendo, ¿verdad?, con la mayor celeridad posible. De hecho ya está bastante descomprimido, usando tu término, ¿verdad?, lo que está aquí. Ahora hay que terminar un poquito justamente lo que nos dicen las empresas que están en la Cámara, ¿verdad?, que nos dicen que en origen es donde tienen muchas mercaderías. Nosotros no tenemos todavía detalles de esas mercaderías porque justamente, como te comenté, todavía no fueron declaradas y todavía no llegaron a nuestro territorio propiamente.
Ya, perfecto. Don Roberto, el diario ABC Color esta mañana les tira un título fuertísimo.
Sí, hay que entender que esa conversación surge propiamente, la conversación a la que hace referencia el diario, tiene que ver con una reunión de trabajo que se mantuvo el día de ayer, ¿verdad?, entre el Centro de Importadores del Paraguay, entre el Director Nacional de Aduanas y también el Viceministro de Tributación, ¿verdad?, donde se hablan propiamente de los controles o canales de selectividad a los que refiere nuestra legislación aduanera. Uh-huh. Efectivamente hay canales de selectividad, hay criterios de selectividad que se manejan a través de perfiles de cada operación aduanera. El sistema informático, luego de la declaración, lo que hace es determinar el canal de selectividad. Hablamos de un canal verde donde no hay control, un canal naranja donde hay un control documental y un canal rojo donde hay un control total, podríamos usar el término. O sea, es un control documental, un control de físico de la mercadería y también un control del valor de esa mercadería. Efectivamente, el sistema es el que determina esos canales de selectividad en base a los perfiles de riesgo de cada operación aduanera.
¿Y cómo se determinan esos perfiles de riesgo?
Lo que se hizo mención justamente es de hacer una alimentación, porque el sistema debe ser alimentado para lanzar esas alertas o esos perfiles. Lo que se habló el día de ayer fue justamente de una revisión de los datos que recibe el sistema para hacer un perfilado de cada operación un poquito más determinado.
Voy a bajar un poco a una cuestión. ¿Cómo son las cosas, verdad? Porque ahora que se aplica este canal rojo, porque este canal rojo, yo entiendo así, y dígame usted si estoy equivocado, don Roberto, es para determinar, porque hay una costumbre paraguaya de los grandes, cuando son grandes empresarios, pues son inversores, ¿verdad? Pero cuando son desprotegidos, siempre son informales o contrabandistas. Lo que digo es que vienen grandes containers, declaran 50, pero en realidad entran 100. Y ahora que hay un canal rojo para verificar esas cosas, el escándalo arman. Pero exigen a que allá, en los puestos, por ejemplo, en Falcón o acá en Itanramá, además, quieren controles rigurosos. Irónico es cómo reclaman una cosa, pero no quieren la otra.
Sí, justamente tenemos que entender que la Dirección Nacional de Aduana tiene la potestad de fiscalizar el tráfico de mercadería, ¿verdad?, en zona primaria. Entonces, la legislación es clara también en cuanto al nivel de control, ¿verdad?, sobre cada operación aduanera que se puede realizar. Justamente a partir de eso surgen estos criterios, o conocidos comúnmente como canales, ¿verdad?, en donde, de acuerdo al perfil, te reitero, de cada operación, el sistema lanza automáticamente un canal determinado de selectividad. Hay que entender también de que el resultado de esas verificaciones, siempre y cuando no arroje ninguna diferencia, por supuesto que va a influir luego en la posterior selectividad para otra operación aduanera. Es decir, si una empresa tuvo un canal rojo, se hizo la verificación total, no tuvo ningún inconveniente, por supuesto que el porcentaje de probabilidades que nuevamente en la siguiente operación aduanera caiga en ese canal de selectividad se disminuye, ¿verdad?, por cuestiones obvias y porque el sistema lo maneja de esa manera.
Sí, usted es muy diplomático, don Roberto, pero es su trabajo. Yo voy a seguir insistiendo. Gritan auxilio por todos lados para que en la frontera haya control con respecto al ingreso al aceite, al carbón en polvo y demás, pero ahora que aduana les va a controlar sus containers a través de un canal rojo, gritan al cielo para rechazar esas medidas. Es medio injusto.
Claro, justamente la institución propiamente tiene que aplicar las normas para todas las personas, ¿verdad? Sean personas vinculadas a la actividad aduanera, o sean eventualmente importadores ocasionales, o sean también personas que hagan uso de un tratamiento aduanero de tráfico fronterizo o de tráfico vecinal, son todos criterios, son todos tratamientos aduaneros previstos en la legislación, y nos corresponde a nosotros como órgano de aplicación legal cumplir esas normativas.
¿Qué le responden al centro de importadores cuando ellos dicen que supuestamente es para generar coimas este canal rojo?
Y bueno, la respuesta lo dio el propio director ayer en la reunión de trabajos. Pidió que se realicen las denuncias correspondientes, ¿verdad?, para poder justamente, si es que se produce esa situación, ¿verdad?, tomar las medidas y tomar sobre todo una denuncia concreta e inclusive bajo la posibilidad de hacerlo de manera anónima, ¿verdad? Pues muchas veces es una limitación importante esa, ¿verdad?, al momento de realizar una denuncia de una persona que opera frecuentemente en una institución, difícilmente quiere hacer una denuncia porque teme las consecuencias que puede traer eso en sus futuras actuaciones, ¿verdad? Entonces el director inmediatamente nacional ayer inmediatamente solicitó que se hagan las denuncias concretas, le dio el canal abierto para ello, e inclusive para hacerlo de manera anónima, ¿verdad? Para que podamos tomar las medidas correspondientes, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel legal, ¿verdad? Con la obligación que tenemos como funcionarios públicos de hacer las denuncias pertinentes ante los órganos competentes.
¿Desde cuándo todo está pasando por Canal Rojo?
Bueno, como te había mencionado al comienzo de la conversación, es el sistema informático el que lanza propiamente los canales de acuerdo a los perfiles de cada operación. Los controles pertinentes siempre estuvieron, lo que se fue haciendo es rotando, girando un poquito de acuerdo a la situación desde que se asumió en esta nueva administración.
A lo que quiero nomás llegar, don Roberto, es que si desde que se modificaron estos perfiles para controlar vía Canal Rojo, aumentó la recaudación, ¿en qué sentido? Si pudieron determinar, eso es lo que yo le decía, que declaran 50 pero ingresa 100. ¿Pudieron identificar ya algunos ingresos que casi fueron irregulares o querían ser irregulares?
Sí, justamente una consecuencia normal del control total, digamos, es ajustes en cuanto a los tributos aduaneros que deben abonar una mercadería por ejemplo, su ingreso al país, ¿verdad? Eso sí se refleja en la recaudación, por supuesto que sí.
Uh-huh. ¿Cuánto tienen datos de cuánto mejoraron?
Bueno, de hecho tenemos datos en la propia página de la Dirección Nacional de Aduana en cuanto a la recaudación propiamente mensual y bueno, está a la vista la recaudación del mes de octubre, del mes de septiembre, inclusive el mes de agosto, ¿verdad? En cuanto a las mejoras de recaudaciones, haciendo un comparativo con meses y con años anteriores en el mismo periodo de tiempo.
Que tenga buen día, don Roberto.
Igualmente, buenos días.
Don Roberto Quiñones.